renovable de la entidad binacional. Vamos a hablar de él sobre el plan piloto para instalación de paneles solares, que sería el mayor a nivel país. ¿Cuándo se implementa esto? ¿Qué va a generar? ¿Qué va a producir? Ya nos comenta más don Pedro Domaniski. ¿Cómo está, don Pedro? Buen día. Te saluda Alejandro junto con Jessica. ¿Cómo estás?
Muy buen día, Alejandro. Muy buen día, Jessica. Y saludo a la audiencia.
¿Cómo está, don Pedro?
Bien, excelente.
Con bastante lluvia. Siempre.
Con lluvia. Acá nosotros estamos por la usina, así que en esta zona todavía no hay lluvia.
No hay todavía.
Todavía.
Pero seguro va a beneficiar de alguna manera también, ¿no?
Así mismo. Las lluvias siempre son bendiciones, no solo para el campo, sino también para la generación. Siempre que no haya exceso.
Sí.
Es muy positivo.
Sí, señor. También, sí, señor.
Llena nuestra grande batería, que son los embalses.
Así es. Bueno, don Pedro, este plan piloto de instalación de paneles solares, que sería el mayor del país, ¿en qué estado está esto?
Sí, bueno, ayer tuvimos una interesante participación de los mercados, tanto paraguayo como brasileño, en este proceso que hemos abierto sobre la planta solar piloto, una planta solar flotante de 1000 kilowatts, que estaría permitiendo justamente investigar, analizar y pasar de la teoría, pues en la teoría nos está dando muy muy interesantes números, en como se dice en el papel, tenemos muy muy positiva expectativa, y bueno, ahora estamos ya pasando a la realidad, a la ejecución en esta planta piloto, que es la primera fase. El total del piloto es de 10 megas, pero pasamos a la primera fase de la planta, que es el de estos 1000 kilowatts o 1 megawatt. Esto prácticamente estaría en una superficie próxima a las casi una hectárea, 0.7 hectáreas en realidad. Y bueno, esto estaría más o menos compuesto por un conjunto de flotadores. Este tema de los paneles solares flotantes en el embalse es relativamente simple. Son flotadores y encima unos esquemas de paneles, unos paneles que permiten mayor rendimiento por la evaporación del agua en sí, que enfría los paneles, un mayor rendimiento, y permite de esa forma no tocar una hectárea de bosque y aprovechar esos grandes, esos fantásticos espejos de agua que tiene nuestro país, o nuestros países en este caso.
Superintendente, ¿ya se ha determinado la zona del embalse propiamente en el que sería implementado en esta primera fase?
Sí, está muy bien caracterizado. Estuvimos trabajando con mi par, el ingeniero Rogerio Benedetti, también se definió binacionalmente la ubicación de los emplazamientos ya hace un tiempo, y bueno, estamos ya en la ejecución de esto, contratando las empresas. Los consorcios son binacionales. Interesante, porque prácticamente la visita técnica para esta contratación estuvieron casi 30 empresas, de las cuales 15 más o menos paraguayas y 15 brasileñas también. Y en esa línea tuvimos una apertura ayer del primer sobre, de los dos sobres, de oferta y el de habilitación. Ayer se procedió a la parte de habilitación y tuvimos 6 consorcios y 14 empresas participando de ambos países. Eso anima mucho, porque realmente hay un interés en un tema bastante nuevo para nuestro país, que es todo este tema energético solar principalmente, no así para el Brasil, que tiene ya unos desarrollos interesantes. Pero esta planta se constituiría la mayor planta solar flotante del Paraguay. De hecho, sería la tercera a nivel de generación, no solar, sino no solamente flotante, sino también en tierra. Sería más o menos la tercera en tamaño. Y bueno, una característica propia es que la generación de esta planta permitiría investigar, analizar y ver la posibilidad de la expansión en forma importante también en distintas superficies de embalse. Como decimos nosotros, somos bendecidos con el tema de agua, y tenemos los embalses de Acaraí, embalse de Iguazú, embalse de Yacyretá, y bueno, otra serie de ubicaciones también que podrían instalarse este tipo de plantas, lo cual permitiría dar respuesta rápida a problemáticas de necesidad energética en la fuente, y disminuiría también así lo que sería la las pérdidas por transmisión.
Como es una cuestión binacional, don Pedro, en este caso con el Brasil, todo lo que sea Itaipú, ¿verdad? Involucra a ambos. ¿Cómo sería en cuanto a la superficie, de qué lado está esto y lo que vaya a generar, a producir esto también, cómo sería entre ambos países?
Sí, excelente, interesante la pregunta. Como todos sabemos, el embalse es justamente un embalse binacional. Esta planta está en el lado paraguayo, en la margen derecha de ese embalse. Se hace el aprovechamiento energético para el consumo interno en esta fase experimental, en esta fase piloto. Se hace aprovechamiento de lo que es esa energía en el área prioritaria, de modo a ir midiendo, identificando, preparando justamente valores y escenarios, empezando a hacer las proyecciones para, ¿por qué no pensar en grandes instalaciones equivalentes a 2, 3 turbinas, inclusive más, de Itaipú, en lo que hace a la parte de paneles flotantes, en la parte también de aprovechamiento de las granjas solares flotantes? Esto permitirá una respuesta rápida a esas necesidades de demanda que iba teniendo el Paraguay y también el Brasil. Entonces, de esa forma se daría una respuesta rápida. En esta fase experimental es para el área prioritaria o consumo interno de energía, que atiende perfectamente estos requerimientos, estas necesidades que estarían generando.
¿Y cuánto es la inversión en el proyecto y los plazos también, don Pedro?
Sí. Como dijimos, esta planta estaría en la margen derecha, en el lado paraguayo, y cuando hablamos de monto de esta primera fase, estamos hablando de valores inferiores al $1 millón. Y por otro lado, los plazos, ahí donde tenemos una ventaja importante con este tipo de tecnología. Cuando decía, hablamos de emplazamiento de 200 megas, 300 megas en hidráulica, en empresas, tenemos que hacer los estudios. Bueno, esto requiere un tiempo importante de varios años, es decir, 4 o 5 años, en algunos casos inclusive más, para esa cantidad de producción. En cambio, la parte solar, la respuesta es en meses. Estamos hablando prácticamente de esto, en 4 o 5 meses podemos estar ya generando, y bueno, sobre esta, vamos a decir, línea de resultados, empezar a hacer lo que sería escalabilidad, las otras fases, y bueno, después empezar a soñar en distintos emplazamientos a lo largo del embalse y otros embalses a nivel nacional. Pero la idea es pasar de la teoría y del papel y los números así interesantes que van dando a la práctica, porque ahí es donde uno encuentra realmente las situaciones efectivas y para llevar adelante estos procesos que son tan alentadores y bueno, como están dando buenas expectativas. Entonces, la idea nuestra es salir del papel, ir a la parte práctica efectiva y atender una demanda que están haciendo en interés inclusive de ambos presidentes de la República, los directores generales también. Entonces, cumplir un poquito el mandato del directorio de esta primera etapa y pasar después a escalar el proceso en forma importante en las distintas zonas ya apropiadas del embalse en sí.
Para los primeros meses del 2025 ya estaría operativo esto, estiman, don Pedro.
Sí, esto estaría operativo efectivamente en el primer semestre hecho del 2025. Estamos peleando y apuntando un poquito hacia ese primer trimestre inclusive, ¿no? Cómo va la parte del emplazamiento, porque una cosa es emplazar, colocar, hacer los sistemas de anclaje, y otra cosa es también la generación en régimen, que eso también tiene todos unos sistemas de protección, especialmente cuando se habla de las áreas de tanta importancia como es la inyección a la red interna de Itaipú, donde ustedes saben ahí que atienden 2 países. Entonces, ahí se tiene todo un sistema de, se le llama SCADA, un sistema de control y acompañamiento a la parte de generación, y eso estamos coordinando de forma efectiva, eficiente con el equipo del área técnica de la margen derecha, y bueno, el equipo de la asesoría de ambas márgenes con mi par estamos trabajando muy bien en forma coordinada, y por otro lado también un equipo muy eficiente que está permitiendo avanzar con estos, vamos a decir, proyectos ya en forma real, en forma tangible.
A partir de la implementación de este plan piloto, ¿habrá también, me imagino, algún proceso de evaluación para después poder hacerlo de manera total, don Pedro?
Así mismo, estamos en esa línea, son 6 meses también de pruebas puestas en marcha, verificación de datos, y bueno, y posterior a ese periodo, prácticamente se van a ir entrando casi en paralelo con las siguientes 2 o 3 fases más, completando los 10 megas de piloto, y ahí ya la escalabilidad ya quedaría a cargo de las altas partes contratantes y los acuerdos entre los estados para proyectar estos procesos a otro nivel, y por qué no soñar en tener la mayor, vamos a decir, central de generación múltiple a nivel mundial. Pasar ya a otras escalas. Como siempre, Itaipú va en un escenario seguro y consolidado para poder escalar.
¿Esto nació del lado paraguayo o brasileño? ¿Quién tuvo la iniciativa, don Pedro? ¿O es un modelo que...?
Arrancó del lado paraguayo, pero siempre estamos justamente articulando de forma muy positiva con el lado brasileño, y eso hay que destacar también, esa, vamos a decir, esa participación, ese acompañamiento, es decir, una línea muy, muy favorable del enfoque que siempre menciona principalmente el presidente de la República del gana-gana. En esa línea vamos trabajando con esa filosofía, como siempre destacó a la entidad, esa lógica también de ir en estos procesos donde todavía el mercado del lado paraguayo es incipiente, el lado brasileño tiene una dinámica mayor en ese sentido, en todo lo que es la parte de tecnología solar, entre otras. Entonces, por eso estos procesos fueron consorciados, es decir, se obliga al tema del consorcio conjunto para ir haciendo también ese acompañamiento mutuo y ir consolidando este proceso también en el mercado paraguayo, atendiendo los distintos escenarios, potencialidades, como dije, embalse Acaraí, embalse Iguazú, embalse Yacyretá, entre otros.
Ingenieros paraguayos. Los profesionales involucrados.
Sí, señor.
Y es una iniciativa también, de acuerdo a lo que resulte de esto, que uno espera que sea bien, favorable, como se tiene previsto, y si se puede mejorar, todavía mejor, don Pedro, para luego el mismo modelo implementar, ¿por qué no también ya con los pares argentinos, digo, ¿no?
Sí, así mismo. La idea es ir escalando este proceso. Y usted dijo algo muy importante también, que era la línea de ingenieros paraguayos, brasileños, pero principalmente esta posibilidad en la margen derecha, en el lado paraguayo, de generar conocimiento, capacidades, fuentes de trabajo y muchas, vamos a decir, ventajas también, teniendo en cuenta la gran demanda de energía que va teniendo el Paraguay. Y esta puede ser una alternativa, una respuesta rápida, relativamente rápida, para dar, vamos a decir, una solución paliativa complementaria, vamos a decir, entre otras soluciones que seguro que se van a ir trabajando por el camino, pero esto ayuda mucho especialmente para los picos de carga de la tarde, de la siesta, que ahora se constituye prácticamente el mayor pico también. Entonces ahí, con de esa forma, es decir, formo un razonamiento lógico. Cuanto más sol hay, más calor hace, y ese calor usa mucho aire acondicionado o equipo de refrigeración, y por otro lado, en el momento que más sol hay. Entonces se puede acoplar y de alguna forma también mitigar ese pico de carga de la siesta. Esto viene muy bien aparejado con las centrales hidroeléctricas, que tienen esa gran fortaleza que se llama también centrales de base, o que son definidas como centrales de base.
Demasiado potencial para la recarga tenemos entonces, don Pedro.
Y la idea es ir avanzando para poder prever y adelantarnos a la eventual demanda o necesidad energética. Por eso es que el directorio planteó este tipo de necesidades, de investigar y ir pasando ya la práctica a la realidad, y ir viendo cómo esto preparar, ir preparando a los, cómo de esta forma ir preparando a los mercados, al capital humano, a la gente, a los sistemas de intermitencia que pueden generar con los sistemas eléctricos existentes, y bueno, cómo escalar después. Y eso vamos trabajando de forma interesante también, y bueno, recientemente una conversación también con el equipo de ANDE en otras líneas, porque tenemos la indicación de ir coordinando también este tipo de desarrollo con los equipos de ANDE para ir también haciendo transferencia de conocimiento para con ellos y que puedan atender distintas necesidades a nivel país.
Uh-huh. Y además de cubrir la demanda propiamente, que sí la hay, don Pedro, y la seguirá habiendo seguro, Paraguay podría destacarse también a partir de la implementación de todo esto, ¿no?
Sí, por supuesto. Como le digo, teniendo la gran cantidad de espejos de agua, embalses, esto forma, vamos a decir, aparejada, puede generar también en distintos lugares. Cuando hablamos de pequeñas centrales hidroeléctricas, esto está muy bien, vamos a decir, casado o articulado con esos pequeños embalses también que podrían establecerse. Las PCH serían pequeñas centrales hidroeléctricas, atender así esas demandas locales, regionales, generando fuentes de trabajo, construcción de vivienda, estructura, todo lo que requiere prácticamente estos emplazamientos, estos pequeños, estas pequeñas centrales también que pueden ir ayudando a que este tema de los paneles solares flotantes se vaya consolidando y, como dijimos, constituirnos tal vez en un hub de generación y transferencia energética regional, especialmente por la ventaja de la ubicación geográfica que tiene el Paraguay. Y como ustedes saben, recientemente se logró esta, vamos a decir, esta aprobación por parte de ANDE y a través de autorización del Brasil de utilizar también todo lo que es esta transferencia de energía en el a través de esas líneas. Entonces ahí hay una serie de ventajas en ese sentido también, como potencialidad, como mercado o como posibilidades de nuevas fuentes de inversión para el Paraguay.
¿Hay algunos números en cuanto a generación de empleo durante este plan piloto, don Pedro?
Y estamos viendo qué números va dando el tema de la de lo que sería la el resultado del proceso, del concurso, que estamos justamente en andamiento. Pero sería una cantidad también interesante la parte del montaje. En la parte de operación no es mucho, pero en la parte del montaje sí, y todo lo que es la infraestructura que requiere para la parte de emplazamiento, las zonas previas, el esquema también de adecuaciones, zona área civil, la parte de los sistemas de transformación de energía, y bueno, una serie de componentes que también en esa línea tienen una ventaja, que son de rápida, relativamente rápida instalación. Estamos hablando de, como si 4 o 5 meses uno puede estar instalando ya este tipo de uh-huh. infraestructuras. Entonces puede dar una respuesta, como dijimos, rápida para necesidades, vamos a decir, acuciantes. Pero todos esos tipos de datos, información y detalles vamos a ir teniendo como resultado de esta prueba piloto, este proyecto piloto binacional.
Ya, y esta misma estructura, como nos dice don Pedro, ¿puede instalarse también en otro sitio físico fuera de los alrededores de una represa o no?
Sí, claro, justamente el aprovechamiento del embalse es eso. La ventaja del embalse en sí es, uno, nos permite no tocar, es decir, no nos permite no invadir los bosques que actualmente tiene Itaipú, y aumentar de algún modo también la capacidad de generación. Y acoplado eso a lo que sería el requerimiento o la demanda en sí. Es decir, cuando hablamos nosotros que esos espejos de agua del embalse son zonas que a veces están anegadas y están, vamos a decir, sin un uso práctico. Y de esa forma podrían aprovecharse esos espejos de agua, de algún modo disminuir la evaporación, entonces eso retiene más cantidad de agua en el embalse que se puede también después turbinar. entonces aumenta de algún modo, en forma bastante marginal, la generación también.
Excelente.
Permite, es decir, la generación de energía en general.
Excelente, excelente. Realmente un gusto, don Pedro. Te agradecemos la paciencia y que nos ilustres un poco sobre esto, que ahora todavía es un plan piloto, pero será una bella realidad de aquí a poco, y todo lo que eso pueda generar consigo a partir de ahí, sin dudas.
Así mismo, estamos expectantes de estos avances, estos resultados, y en función a eso, como dijimos, ¿por qué no soñar de tener la mayor central de generación múltiple a nivel global?
Sí, señor.
Otro récord más para nuestros países.
Es posible, es posible. Gracias, don Pedro. Te enviamos un abrazo y que tengas una buena jornada.
Igualmente, bendecida jornada también para ustedes.
Igualmente, amén. Muchas gracias. Don Pedro Domaniski, superintendente de energía renovable.